Radio Praga Noticias. Convocan en Brno a una protesta contra la inmigración ilegal. El 43% de los checos no tiene dinero para ir de vacaciones. Selección checa de fútbol sub-21 se enfrentará a Alemania por el pase a las semifinales de la Eurocopa. La policía checa detuvo en el sur de Moravia en las últimas horas a otros 5 inmigrantes ilegales. 4 provienen de Afganistán y 1 de la India, según informó la portavoz policial Petra Vedrova. 2 de los afganos habían solicitado asilo en Austria, por lo que serán devueltos a ese país. Desde comienzos de este año, los policías detuvieron en esa región ya más de 400 inmigrantes indocumentados. La actual crisis migratoria provocó una ola de manifestaciones en varios países de Europa en contra de la acogida de los inmigrantes. Para este viernes fue convocada una protesta a la ciudad morava de Brno. Unos 200 representantes de los medios de información públicos de 65 países europeos deliberarán sobre su futura orientación a partir de este miércoles y hasta el viernes en Praga. La Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión se efectuará por invitación de la televisión checa y la radiodifusión checa y tendrá lugar en el nuevo edificio del Museo Nacional situado en uno de los extremos de la céntrica Plaza Venceslao. El jefe de la radiodifusión checa, Peter Duhan, considera como una de las principales tareas de la actualidad el avance en la digitalización de las emisiones de radio, con el fin de mejorar la calidad de las transmisiones y enriquecer la oferta a los radioescuchas. El canciller Vratislav Mináš entregó este martes en la Cámara Baja la declaración de sus bienes. Mináš asimismo dio permiso para que el documento fuera publicado en Internet, según informó la diputada Viera Kovářová. La entrega de la declaración de bienes por parte de Mináš fue una reacción a las críticas de la facción parlamentaria de Top 09 contra el canciller planteadas el viernes en el Parlamento por no haber entregado este hasta el presente su declaración de bienes. Mináš había sido criticado en repetidas ocasiones por haberse negado a dar a conocer públicamente sus ingresos y sus bienes. Sus ingresos los dio a conocer posteriormente en abril, pero hasta el presente no dispone de una habilitación de seguridad. Casi la mitad de los ciudadanos checos, concretamente el 43%, no tiene finanzas suficientes para poder salir de vacaciones y tampoco quiere pedir dinero prestado para ello. Más del 50% de los checos se quedará este año en casa en sus vacaciones o las pasará en su casa de campo en Chequia. Así se desprende de un reciente estudio realizado por la agencia GFK para la compañía Provident Financial. Tan solo un 14% de los checos planifica salir a descansar al extranjero y una tercera parte de los ciudadanos cuenta con gastarse durante sus vacaciones de este año la misma cantidad de dinero que el año pasado o incluso más. Un monumento provisional que recordará al reformador religioso checo del siglo XV, Juan Hus, y su significado en la historia nacional fue develado este martes en la sala subterránea Gorlice de la mítica colina de Vyšehrad en Praga. La escultura está hecha de madera y es obra de los artistas Vít Šimek y Štěpán Řehoř del taller H3T Architekti. En la sala subterránea de Vyšehrad permanecerá instalada hasta finales de julio. Juan Hus fue quemado en la hoguera en Constanza el 6 de julio de 1415 por seguir insistiendo en la necesidad de reformar la Iglesia Católica Romana. La exposición de Estonia en la 13ª edición de la Cuatrienal de Praga, denominada La Estonia Unificada, ha conquistado el premio principal de este festival, la Triga de Oro. Los premios han sido entregados en la noche de este lunes en el Teatro Arja de la capital checa. La medalla de oro por el mejor diseño fue otorgada a artistas de Bélgica. El premio por el mejor concepto presentado por comisarios de exposiciones fue para Holanda y el premio por la mejor escenografía lo recibió un taller artístico chino. La Cuatrienal de Praga, en la que este año participan más de 5.000 artistas de decenas de países, concluirá el 28 de junio. La selección checa de fútbol sub-21 se enfrentará este martes a Alemania en el último encuentro de su grupo por el pase a las semifinales del Campeonato Europeo. El partido tendrá lugar a partir de las 20 horas 45 minutos en el estadio de Eden en Praga. Para garantizarse los checos el pase, tendrían que derrotar a Alemania, líder de la clasificación. En caso de perder, los checos tendrían que abandonar el campeonato y, en caso de empatar, la futura participación de los checos en la Eurocopa sub-21 dependería de la eventual victoria de Serbia en el partido contra Dinamarca. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Radio Praga en español. Les saluda Cilia López y les acompañaré a lo largo de esta emisión. La actualidad checa viene marcada por la denuncia de la policía checa de que cada vez llegan más personas de forma ilegal al país. Comentamos la entrega de premios literarios y fotográficos que clausuran el curso escolar de las secciones bilingües hispano-checas y hablamos de la carrera que se celebrará en Chequia para conmemorar el surgimiento del Comité Olímpico. Como cada martes, tenemos una cita muy especial. Será con ustedes, con los oyentes. Comenzamos. La policía checa informó que en las últimas semanas se ha triplicado el número de personas que ingresan ilegalmente al país. En la mayoría de los casos, los inmigrantes son detenidos en trenes procedentes de Austria y Hungría, según indicaron fuentes policiales. Más información con Freddy Valverde.
La oleada de inmigrantes que escogen Europa como un destino seguro empieza a convertirse en un gran desafío para los 28. Bruselas anunció este lunes que, con el fin de reunir información sobre los traficantes de personas, utilizará barcos de guerra, drones, helicópteros y submarinos. La República Checa de lejos no llega a las cifras de inmigrantes que arriban a Grecia, Francia o Italia, pero ha notado un aumento del número de personas que ingresan de manera ilegal al país. Razón que llevó a incrementar los controles, según indicara la portavoz de la Policía de Extranjería, Kateřina Rendlová.
Las medidas de control se aplican en todas las regiones del país. Especial atención se presta, por ejemplo, a la región de Vysočina, cercana a la frontera con Austria, desde donde llega el mayor número de inmigrantes.
La difícil situación que vive Europa se empieza a reflejar cada vez en más países, y Chequia no es la excepción, subrayó Rendlová.
La policía de extranjería intensificó sus operativos ya a finales del año pasado. En los primeros 5 meses del año en curso detuvo a 2.500 inmigrantes ilegales, lo que representa un aumento del 42% en comparación con el año anterior.
La policía de extranjería reportó que del 15 al 22 de junio fueron detenidas 96 personas, o sea, el triple del número de la cifra de semanas anteriores. Los inmigrantes son principalmente de Siria, acotó la portavoz policial.
En la mayoría de los casos se trata de personas de Siria, Afganistán e Irak. Un número menor procede de Somalia, Sri Lanka, Gambia y Pakistán. Y lo más frecuente es que ingresen al país desde Austria.
Por su parte, el capítulo checo de Amnistía Internacional presenta en Praga una exposición del fotógrafo griego Giorgos Moustafis, que trata de demostrar que el problema de la inmigración va más allá de los números y las cantidades. Se trata de una tragedia humanitaria, de personas con nombres y apellidos, y de miles de muertos que han terminado en el fondo del mar. Europa se enfrenta a la mayor avalancha migratoria después de la Segunda Guerra Mundial y muchos gobiernos europeos han apostado por la solidaridad, uno de los principios fundamentales de la Unión Europea.
El año escolar de los institutos bilingües hispano-checos se celebró oficialmente el pasado viernes con una recepción en la residencia del embajador español en Praga. Además de entregar los ya tradicionales premios literarios y de fotografía matemática, se conmemoró el 25 aniversario de la sección bilingüe de Praga y los 10 años de la de Ostrava. Se lo cuenta Carlos Ferrer.
Un año más, los institutos bilingües checo-españoles han celebrado otro fin de curso, produciendo una nueva hornada de jóvenes estudiantes con altos conocimientos de castellano y de la cultura española, y con la posibilidad de seguir estudiando tanto en Chequia como en España. La recepción celebrada al efecto en la residencia del embajador de España en Praga sirvió, como es habitual, no solo como punto de encuentro de profesores, diplomáticos y personalidades de la lengua española, sino también como escenario de la entrega de los premios literarios y fotográficos en los que han participado los estudiantes de las 6 secciones bilingües del país. Este año el primer premio del concurso de relatos Disfruta de la Comunidad Valenciana ha sido recibido por Susana Drozdova por 42, un cuento deportivo ambientado en la ciudad de Valencia. Nos explica.
Mi hobby que hago es que corro, que me gusta correr. Y hace un año que corrí un medio maratón. Y sé que en Valencia se corre maratón. Y el relato trata de correr un maratón en Valencia y describir la cultura o el ambiente que está allí y todo eso lo que...
El segundo premio fue para Ana Radsetoulavova por La tomatina rara, inspirado por esta curiosa fiesta de la localidad valenciana de Buñol. En cuanto al concurso de fotografía matemática, la ganadora en la categoría A fue Bárbara Drozdova, que nos comenta así su obra.
Ta fotka se jmenuje...
La foto se llama ¿Dónde se fue la otra mitad del jarrón? Y se me ocurrió cuando vi en casa cómo en el borde de la pared se proyectaba la sombra de solo la mitad de un jarrón. Me gustó y justo en ese momento estaba pensando en qué iba a fotografiar para el concurso y eso me inspiró.
Por su parte, Verónica Shmidova con Límite consiguió el segundo premio de la categoría. Daria Kuznetsovova y Nelly Kubechkova recibieron respectivamente el primer y segundo premio de la categoría B. El evento sirvió también de marco para la conmemoración de los 25 años de funcionamiento de la sección bilingüe checo-española en el Instituto de Secundaria Budějovická de Praga. Su directora, Zdenka Bednářová, destacó el aporte cosmopolita que el programa otorga desde entonces al centro.
Sí, este programa es muy difícil para los alumnos, pero los alumnos tienen los resultados éxitos. Son exitosos en las universidades, en la República Checa, en España, en extranjeros. La atmósfera en nuestro instituto es multicultural, perfecto. Los españoles, profesores, alumnos, profesores checos, españoles y multicultural.
Al mismo tiempo se cumplen también 10 años de la puesta en funcionamiento de la sección bilingüe en el Instituto Hladnov de Ostrava. La responsable del proyecto, Ivana Freitagova, destaca su rápido desarrollo teniendo en cuenta sus humildes comienzos.
Bueno, empezamos dos profesores, un profesor español, José Antonio, y yo. Entonces fue una, no sé si se puede decir, una paliza para nosotros, sí. Ahora ya hay 9 profesores, 5 profesores españoles, entonces después de 10 años puedo decir que un buen trabajo, ¿no?
Según datos de 2011, cursan enseñanza bilingüe hispano-checa 895 alumnos en los 6 centros del país y trabajan en ellos 20 profesores nativos enviados por el Ministerio de Educación Español.
Unas 20.000 personas en 20 ciudades checas se han apuntado para la carrera en conmemoración del 121 aniversario del surgimiento del Comité Olímpico. Uno de los 12 cofundadores de dicha organización fue el checo Jiří Gut Jarkovský. Más detalles con Román Casado.
El gran promotor checo del deporte Jiří Gut Jarkovský conoció al fundador de los Juegos Olímpicos Modernos, el barón Pierre de Coubertin, a fines del siglo XIX, cuando los franceses organizaron el Campeonato Mundial de Gimnasia, según recuerda el vicepresidente del Comité Olímpico Checo, František Kolář.
Debido a las relaciones políticas de la época, los franceses no invitaron a los gimnastas alemanes. Y cuando llegaron los checos, los parisienses se burlaban de ellos, porque andaban vestidos con sus trajes típicos. En vez de vino, bebían cerveza y cantaban sus canciones populares. Los franceses los consideraron más un conjunto folclórico que deportivo.
Sokolské písně a těm francouzům to připadalo jako nějaký folklorní soubor.
Pero cuando los checos empezaron a hacer los ejercicios, dejaron boquiabiertos a los anfitriones y entre Coubertin y Gut Jarkovský surgió una gran amistad. Aunque más tarde el maestro checo no pudo asistir por razones laborales a la reunión en la que fue fundado el Comité Olímpico Internacional en 1894, el barón no se olvidó de él y lo incluyó entre los 12 fundadores de dicha organización.
Sam Gut tam taky nepřijel. On sám jako vzpomínal, říká,
že Gut Jarkovský no fue a París. Él mismo recordaba que no se atrevió ni a pensar en pedir el permiso para participar en una actividad absolutamente desconocida a fines del año escolar, cuando se efectuaban las conferencias de clasificación.
Konference tak vůbec požádat na uvolnění na věc naprosto neznámou.
Pero en 1896 en Atenas, Gut Jarkovský no se perdió los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna, según recordó en las transmisiones de la radiodifusión checa.
Ningún atleta checo compitió en Atenas por falta de interés. Los checos adoptaron una actitud dilatoria. Yo fui el único checo en viajar a Atenas como miembro del Comité Olímpico Internacional.
Mezinárodního výboru olympijského za Čechy.
Este miércoles a las 18 horas la radiodifusión checa dará un pistoletazo de salida a la carrera olímpica en conmemoración del surgimiento del Comité Olímpico Internacional, que se efectuará en 20 ciudades del país, desde las más grandes como Praga, Ostrava y České Budějovice, hasta urbes pequeñas como Holešov y Bedřichov.
Están sintonizando Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Cita con los oyentes.
Estimados amigos, tras una semana les presentamos una nueva edición de Cita con los oyentes, un espacio semanal dedicado exclusivamente a sus opiniones y sugerencias. Al final del programa les espera una nueva edición del concurso Conozca algo interesante, dedicada a la historia del estadio con mayor extensión del mundo, Strahov, donde se celebró hace 60 años la primera espartaquiada, un ejercicio colectivo organizado por los comunistas. A través del programa les acompañaremos junto a Dominika Bernatova.
Y comenzamos nuestra cita con un gran saludo a todos los integrantes del Club Cubano Internacional, presidido por Osmani Cabrera Herrera. Nuestros amigos nos enviaron unas interesantes confesiones que revelan los motivos que los llevaron a formar parte del club.
A partir de ahora les presentaremos en cada edición de Cita con los oyentes a cada uno de los integrantes y comenzaremos por su presidente, que nos da más detalles sobre los inicios del club.
Como adicto a la radio y en especial a las emisoras internacionales, Osmani siempre se ha visto atraído por la idea de formar un club diexista que contará con numerosos aficionados de todo el mundo.
Junto a dos jóvenes apasionados por las emisiones diarias, Tomás Lorenzo Verdecia y Josuani Ramos Pupo, formaron el club DXYDRM, siglas que significan Deixismo y Radiodifusión Mundial.
La formación ahora supera las expectativas de Osmani, que al mismo tiempo aprecia el intercambio con Radio Praga, que de hecho fue la primera emisora que escuchó en onda corta.
Para nosotros es un honor y sobre todo apreciamos su entusiasmo y dedicación al diexismo. Saludos por parte de todo el equipo de la radio y en la próxima edición presentaremos a otros miembros del club.
Y ahora nos vamos a España. Enric Ballester de Barcelona nos felicita por el nuevo espacio Leyendas Checas, que califica de interesante. Nosotros nos alegramos y les recordamos que el programa dedicado a los misterios y mitos de Chequia lo podrán escuchar cada tercer viernes del mes. Y además en los próximos días introduciremos otros nuevos espacios dedicados a la gastronomía checa y a la vida de los hispanohablantes en Chequia. Así que no se los pierdan.
Juan Morales, de Córdoba, España, destaca en su correo electrónico la buena presentación y la variedad de los programas. Muchas gracias, amigo.
Y Graciela Mastro Giacomo nos saluda desde Buenos Aires, a donde en pocos días llegará el invierno. Nuestra oyente afirma que sigue al día sobre los acontecimientos de la República Checa gracias a las visitas diarias a la página web de Radio Praga.
Últimamente más le llamó la atención del informe sobre la Noche de los Museos que se celebró recientemente en la capital checa. Según afirma, este evento se celebra en noviembre también en Buenos Aires y cuenta con una gran asistencia.
Y desde Argentina nos saluda también nuestro estimado oyente Juan Carlos Buscaglia y le gustaría saber en qué idiomas se pueden escuchar las emisiones de Radio Praga.
La emisora cuenta con transmisiones en 6 idiomas: español, checo, inglés, ruso, alemán y francés. Cada una de las redacciones funciona independientemente, por lo cual los contenidos de las emisiones son diferentes.
Jorge Bernés y a Roberto Ramírez quiere felicitar a todos los padres por su día, que se celebró el pasado domingo.
Nuestro amigo, bombero de profesión, también nos envió unas fotos que muestran los ejercicios prácticos demostrativos que realizaron durante la Semana Nacional de Protección contra Incendios en Cuba. Algunas de ellas las podrán ver en nuestra página web.
Carlos Alberto García Hurtado, de Santiago de Chile, asegura que no se pierde su programa favorito Cita con los oyentes por nada del mundo, ya que disfruta de los comentarios y las historias de los radioescuchas.
Ahora queremos felicitar los envíos de los informes de recepción a los siguientes oyentes: Francisco Llerena, de Vega, Perú, y a Óscar Aguilera Lozada y a Osvaldo Gómez González, ambos de Cuba.
Y ha llegado el momento de competir un poco, amigos. En los siguientes minutos les contaremos la historia del Estadio de Strahov, situado en Praga, donde se realizó hace 60 años la primera espartaquiada, el ejercicio colectivo comunista. Al final del programa les haremos una pregunta relacionada con lo escuchado, así que les recomendamos que estén atentos.
El proyecto para la construcción del que iba a convertirse en uno de los mayores estadios deportivos del mundo surgió en 1926, obra de los arquitectos Ferdinand Balcharek y Karel Kopp. Fue diseñado para acoger los encuentros de la Asociación de Gimnasia Sokol, que entonces gozaban de gran popularidad.
Una vez que asumieron el poder en 1948, los comunistas acabaron con los encuentros del Sokol, temiendo una posible rebelión contra el régimen totalitario que pudiera surgir de estas reuniones masivas.
Para recompensar de alguna manera al público, muy aficionado a los ejercicios colectivos del Sokol, el gobierno introdujo una actividad semejante, titulada Espartaquiada.
El ejercicio consistió en gimnasia elemental, comparable con exhibiciones modernas de aeróbic, con la diferencia de que en una espartaquiada actuaban hasta 16.000 gimnastas a la vez.
La primera espartaquiada se celebró en el Estadio Strahov en 1955, con motivo del décimo aniversario de la liberación de Checoslovaquia por el Ejército Rojo.
A partir de entonces y hasta 1985, estos monumentales encuentros deportivos se realizaron en Strahov cada 5 años. La única excepción fue el año 1970. El régimen comunista, estremecido por la Primavera de Praga, temía que algo semejante volviera a repetirse.
Hay quienes dicen que el estadio de Strahov fue el más grande de su época a nivel mundial. Cuenta con una superficie de 60.000 metros cuadrados, que corresponde a unos 10 campos de fútbol aproximadamente. Y algunas fuentes dicen que su capacidad es de 225.000 personas.
De los demás estadios lo diferenciaban sus parámetros técnicos. El campo estaba inclinado de manera que entre sus dos extremos existía una diferencia de altura de casi 2 metros para que todos los gimnastas vieran bien al entrenador, que les daba señales con banderas y así pudieran coordinarse mejor.
Otra curiosidad técnica la representan los parámetros acústicos del campo. Bajo la superficie del campo había 72 pozos de hormigón. Allí se colocaba la técnica acústica. Si la música se emitiera solo desde un extremo, llegaría con mucho retraso hacia la otra parte del estadio.
Después de la revolución de terciopelo en 1989, que puso fin al régimen totalitario en Checoslovaquia, Strahov perdió su importancia y comenzó a envejecer. Ni siquiera el concierto de los Rolling Stones, que en 1990 atrajo a las tribunas de Strahov a unas 150.000 personas, logró cambiar el destino del estadio, que poco a poco se está convirtiendo en ruinas. Nadie sabe qué será de esta gigantesca construcción en el futuro.
La pregunta es, ¿cada cuántos años se celebraba la espartaquiada en Strahov?
Repetimos la pregunta, ¿cada cuántos años se celebraba la espartaquiada en Strahov?
Sus respuestas, junto a los comentarios y sugerencias, nos los pueden enviar a la dirección de Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099 de la República Checa.
O al correo electrónico cr@radio.cz. Y aquí nos despedimos. Hasta la próxima.
Aquí termina esta emisión de Radio Praga en español. El equipo de la redacción iberoamericana les agradece su atención. Les recordamos que pueden contactarnos a través de los canales habituales y en redes sociales. Nosotros nos despedimos de ustedes por el momento. Hasta pronto.